Marcelo Estefanel, el escritor Marcelo Estefanel, fue compañero de él y lo tenemos en línea. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buen día.
Bueno, ¿dónde estás en este momento?
Estoy en mi casa. He decidido no moverme porque el teléfono no deja de sonar.
No deja de sonar, imagino. ¿Cuándo lo conociste a Mujica?
Lo conocí cuando se fugó la segunda vez allá en Punta Carretas, en el 72. Sí. Y ahí empezamos la peripecia de la derrota juntos. Después él cayó un poco antes que yo, a principios de agosto, y yo caí el 12 de agosto. Y ahí no comimos una viaba juntos porque ellos sabían dónde me iban a detener y le fueron a preguntar qué era, si yo estaba armado, y el viejo le dijo, no, Marcelo es muy joven, ya se fue de la guerrilla. Sí. Y resulta que cuando me van a detener se armó un tiroteo de película, entonces después, en castigo por mentiroso, le dieron una buena viaba junto conmigo.
Mira, en la segunda fuga de Punta Carreta, él se fugó, pero tú estabas afuera.
Sí, yo estaba
afuera. Ahí va.
Sí. Él se fuga en el abuso, en el 71, y cae al poco tiempo, en octubre, y después se fuga de vuelta en abril del 72.
Claro. Y fue en ese marco, tú decías, estando afuera.
Seguro, ahí nos encontramos después de la fuga, porque empezaron las grandes caídas después del 14 de abril, y él pasó a ser mi jefe.
Mira. Sí. Porque digamos, Pepe, en la organización, en la dirección no estuvo, ¿no?
No estaba, no era de las cinco vacas sagradas.
Ay, wow.
Era uno más, él estuvo en el comando de la columna 10. Pero bueno, después ahí cuando integró el Estado Mayor en el 72, ya sí era, no tampoco era la dirección en ese momento quedaban tres compañeros nomás, pero estaba muy cerca de ella, ¿no? Y después vivíamos a monte prácticamente, él fue el que me dio los criterios de seguridad para poder sobrevivir, y era no entrar nunca más a un local del MLN, dormir a monte, el nylon tubular, la frazada gruesa, y dormir donde uno solamente sabía, y a veces dormíamos juntos en los montecitos ahí, donde ahora, allá por Tomkinson, y cerca de donde después fue Promopez, mirá, o después fue la fábrica.
Sí.
En esa zona, después en Lesica también dormimos, yo qué sé, por varios lados, y en esas noches largas que nos cuidábamos mutuamente, las conversaciones, tanto políticas, de coyuntura y perspectiva, eran, se me echaban con las experiencias del viejo. Para mí el viejo es una especie de escuela viva, porque
claro, era más joven que él.
Y él me decía Uri, y él tenía 36 años y yo 21, ¿te das cuenta? Sí.
Claro. ¿Recordás alguno en particular, Marcelo?
¿Alguna anécdota?
Sí, alguna conversación que hayan tenido.
Y bueno, la que he contado, que me dejó, ahí me demostró que era un rompeesquema todos los días, fue cuando me contó que había viajado a China, de la Unión Soviética, a principios de los 60, y yo mismo llamaba, le digo, viejo, contame, ¿qué tal allá la Unión Soviética? Y me dijo, horrible, espantoso. ¿Por qué me decís eso? Y si solamente viven bien los militares y los funcionarios del partido. Para mí fue como un mazazo en el medio de la cabeza.
En aquel momento, ¿no?
Pero me hizo razonar. El viejo siempre me hizo razonar. Y después en la coyuntura participamos de las primeras conversaciones con los militares, la tregua de junio del 80 y del 72, y fue muy intenso todo eso, muy intenso. Yo a veces miro para atrás y digo, tan pocos meses y tanta vida, ¿no?
Claro. Porque en realidad es que fue claro, la intensidad total.
Agosto es nada hoy, es decir, ¿qué pasó de abril a agosto del año pasado?
No. Bueno, aquellos meses fueron vertiginosos,
todo,
¿no?
Claro.
Exactamente, esa es la característica, vertiginosa.
¿Y después compartieron reclusión, no?
Tuvimos en el penal, sí, en el penal de libertad, pero al poco tiempo, en septiembre del 73, ya lo flautean con los otros rehenes, ¿no? Y se comió esa peripecia de andar trillando por los cuarteles, viviendo en pozos, ¿no? 11 años sin poder ver un libro. Y volvieron todos algo locos, y recién nos pudimos dar un abrazo el día que subimos al ómnibus, que fue el 13 de marzo del 85, que iba a ser la amnistía, y fuimos los últimos presos que salimos.
Claro.
En conventuales fuimos juntos, porque ya ahí en jefatura decidimos, teníamos coincidencia que hicieron paralela procesos políticos tanto dentro de la cárcel como ellos en los pozos, de que había que apostar a la lucha política legal y abandonar la lucha armada. Esos son cosas increíbles, mirada a la distancia. ¿Cómo hicimos procesos similares estando tan aislados, no?
Claro.
Y anunciamos en la conferencia en conventuales, anunciamos esa postura y empieza la lucha en la legalidad.
Claro, claro. En la cárcel que tú viviste, Marcelo, bueno, el hombre enumerado pudo leer, por lo menos pudo leer.
Yo Marcelo pude leer Estefanel, a diferencia de él.
Y te salvó, la lectura es un salvataje muy importante, ¿no?
Sí, sí, la lectura fue mi fuga, la lectura fue mi formación desordenada, un poco loca, porque no se podía estudiar sistemáticamente, pero salí como, ¿te acuerdas los avisos? Había un cuestión de un gallego que se presenta a trabajar y le dice, ¿qué experiencia tiene usted? Ninguna. Entonces, es un inútil, le pregunta el entrevistador. Sí, sí, soy un inútil. Entonces, ¿por qué se presentó? Porque el aviso decía, inútil sin experiencia. Y bueno, sí, y nosotros éramos, yo era un inútil sin experiencia, salvo con un bagaje enorme de lectura.
Claro. Mujica no pudo leer en ese, cuando anduvo en el periplo, como los otros rehenes.
Ocho años sin ver un libro. Ocho años. Y estuvo atado con alambre meses, no podía ni orinar. Por eso el día que consiguió una pinica, se convirtió en su objeto sagrado. Salió con la pinica en libertad.
Es la pelela.
La pelela, claro.
La pelela famosa, sí, la pelela famosa que hace el cuento de Pelado Rosenkopf. No la abandonó nunca.
Que el día que se va, eso ya fue en el... en la liberación de... en libertad, ¿no?
Seguro, seguro. Ellos lo sacan de los cuarteles en agosto del 84 y los meten meses en la isla, que era la celda de castigo allá, en el penal. Pero entre los pozos que estaban, la isla le parecía un paraíso. Y cuando llegaron al celdario, en noviembre del 84, un poco antes de las elecciones, el pelado dice, estábamos en el Sheraton. Pero estaban aislados de nosotros, ¿no?
Claro.
Pero ahí nos hacen llegar un papelito donde ya plantea la necesidad de abandonar la lucha armada y apostar a la legalidad. Cosa que a mí me dio una alegría enorme, porque en la cárcel había un grupito de compañeros que desde el año 77 veníamos haciendo esas propuestas con mucho cuidado, ¿no? Con mucho tino, porque también estábamos muy aislados, ¿no?
Sí, 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 ni que hablar. Antes de la llegada del seispuntismo, digamos.
No, ya estaba instalado el seispuntismo.
Ya estaba.
Sí, ya estaba instalado. Pero por supuesto jamás se nos ocurrió intercambiar esas ideas, porque íbamos a pasar a ser traidores inmediatamente.
Claro.
Pero bueno, una vez en libertad, ahí está una cosa que yo siempre sostengo. La gente en general se fija quién lo dice y no qué dice. Y esos son síntomas de inmadurez política, porque cuando los viejos coincidieron con nuestras posiciones, inmediatamente nadie objetó, ¿no? Si yo le hubiera dicho en el año 77 lo mismo que ellos dijeron en el año 85...
Ah, bueno, la que se armaba.
Imagínate.
La que se armaba. Marcelo, también compartí, hablando de literatura y de libros, ¿no? Compartiste con Mujica la pasión por el Quijote.
Sí, exactamente. Siempre lo citábamos cuando iba al rancho y hablábamos algo de Quijote. Aunque él nunca me leyó mis libros de Quijote, eso se lo reproché.
Ajá.
Pero sí, verbalmente le ponía mis tesis, ¿no?
Mira.
Y recordábamos pila de pasajes. Además, él le causó gracia, porque yo la primera columna, cuando él sale presidente, y en esa época yo escribía en 180.com, y la primera columna que escribo, que se tituló De guerrillero al presidente, lo comparo con el Quijote. Y yo me comparo con Sancho Panza. Porque él andaba en su bicicleta, que era el Rocinante que tenía, ¿no? Yo andaba en ómnibus. Y él me y de noche, cuando dormíamos en los montes, intercambiamos guardia. Él me cuidaba desde las 9 de la noche a las 2 de la mañana, y yo de las 2 de la mañana hasta que amanecía. Entonces ellos le decían broma al viejo. ¿Viste? Ahora yo fui el caballero y vos el escudero. Y hice 9 a 12 al revés.
Qué cuento bárbaro. Bueno, Marcelo, sabemos que te está sonando el teléfono. Vamos a liberarte, sí. Otros colegas te están llamando. Te agradecemos estos minutos y un abrazo.
Bueno, Bueno, un agradecimiento a ustedes también. Me encanta llegar a todos lados lo máximo posible.
Sí, sí, bueno, acá está. Esta radio, sabes que llega a todo el país.
Seguro, por eso mismo. Bueno, y un placer oírlos. Hacía tiempo que no los escuchaba. A ustedes, sobre todo, y así directamente por teléfono.
Bueno, gracias. Un abrazo, Marcelo.
Hasta luego.
Chao, chao.